Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenas tardes. Un día más en nuestra cita de las 2 de la tarde. Hace 100 días del Brexit, hace unos pocos días celebramos esos 100 días y recuerdan unas de las primeras imágenes consecuencias de ese Brexit. Todos nuestros camiones parados en esa frontera porque si había COVID, que si necesitábamos pruebas, que si no sé qué, todo fruto del Brexit, como operación de ese Brexit. Bueno, pues parece que no sigue todo claro en el transporte, pero saben que para nosotros es un sector fundamental y vital para nuestra economía, por supuesto, y por eso queremos analizar qué está pasando con ese Brexit y otras muchas más cosas con nuestro siempre buen amigo y casi colaborador de esta casa, porque recurrimos a él frecuentemente, Ramón Valdivia, el director general de ASTIC. Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Chimo, muy bien, gracias y buenas tardes a todos los oyentes.
Ramón, 100 días del Brexit y, sin embargo, un trimestre negativo. ¿Qué ha estado pasando?
100 días del Brexit es una versión muy corta, porque llevamos años con el Brexit.
Bueno, exacto. Llevamos años sufriéndolo y 100 días de Brexit.
Recuerdo a todos los oyentes que el referéndum fue en el 2016, que el gobierno británico invocó el artículo 50 en marzo del 2017, que hemos estado a punto de que se materializara varias veces, con retrasos de un mes, de seis meses, etcétera, y finalmente el 1 de enero de este año teníamos la realización efectiva del Brexit con la creación de una frontera aduanera en un acuerdo que firmaron ambas partes el 24 de diciembre del 2020. Quiero decir que un poquito más y ya no,
llegamos.
Pero bueno, por ir a tu pregunta, efectivamente, aproximadamente 100 días desde que se puso la aduana. Hemos pasado también el mes anterior muchas dificultades, también con motivo del COVID, de aquellas escenas que tú has mencionado, que fueron realmente sangrantes y
es que se juntó todo,
y
además.
Denigrantes. Y, pero bueno, ahora, desde el punto de vista económico, puesto que estamos en Capital Radio y este es un sector económico de primer orden, lo que se ha constatado es que enero fue muy malo para el transporte internacional con origen y destino el Reino Unido. Para nosotros es el quinto cliente en viajes de camiones.
Unos 8.000 viajes de camiones semanales, que no es ninguna.
Eso es. Pero para España son también unos 1.000 y bueno, pues es un cliente y un proveedor importante en términos de mercancías. Enero, como decía, fue muy mal. Se apuntaron descensos respecto a anterior enero de cerca del 40% en tráfico de mercancías. Un poquito menos para nosotros, que estábamos en campaña hortofrutícola. Y esto compensa un poco, pero por ahí, muy muy duro. La caída, también es verdad que en diciembre hubo un acopio previo de los importadores británicos que tenían miedo de que iba a pasar porque no había firmado ningún acuerdo y no sabían si el 1 de enero iba a poder seguir habiendo mercancías o no. Bueno, luego en febrero esto se bajó a la mitad, un menos 22%, y ya en el mes de marzo, al cierre del trimestre, hemos apuntado un menos 2% en tráfico de mercancías. Es decir, que nos estamos regularizando y es de esperar pues que el Reino Unido, para el cual pues la Unión Europea es más de la mitad de sus importaciones y exportaciones, pues vuelva a funcionar de forma normal con nosotros también.
Sin
embargo, con España, por supuesto.
Hay un problema, yo creo, que es que nosotros, bueno, estamos regularizando poco a poco ese envío de mercancías, pero la vuelta de los camiones con mercancías está siendo mucho más complicada y el viaje es mucho más caro si solo haces la carga de ida.
Sí, esto yo me refería en cuanto a volúmenes, ¿no? Por supuesto, las rentabilidades no son iguales. Lo que hacíamos
parecidas.
Antes, claro, Lo que hacíamos antes con 4 camiones, ahora nos va a emplear 5. Hay, por supuesto, aunque gracias a Dios, dentro de lo malo que parecía que iba a pasar, el acuerdo de Nochebuena fue que exime de aranceles a las mercancías, con lo cual es bueno porque fomenta el comercio. Exacto. Y para nosotros que vivimos de mover las mercancías, pues es fundamental. Es verdad que el retorno está siendo muy difícil.
Recordemos que si no hubiera habido acuerdo el día 24, hubiera sido posiblemente un Brexit duro con aranceles.
Hubiera sido mucho peor. Porque para circular por Europa con un camión español o francés o español en concreto en este caso, para circular por Europa hace falta tener lo que se llama licencia comunitaria, que es mutuamente reconocida por todos los estados. Esas licencias comunitarias, si no hubiera habido acuerdo, si no se hubiera firmado ese acuerdo el 24 de diciembre, hubieran decaído en la Nochevieja. Con lo cual ningún camión hubiera podido pasar ni hacia un lado ni hacia el otro. O sea, que estábamos a una semana vista
de que no se podía hacer transporte.
Y pudiéramos no haber hecho transporte. O sea, que dentro de lo malo, pues hay que decir, bueno, pues tenemos una frontera nueva, hay unos trámites arancelarios que se llevan su tiempo y que se llevan su costo, y que efectivamente, sobre todo al inicio, después de más de 40 años de no ejercer esa labor de paso aduanero, pues han causado sus problemas de tipo burocrático y también de falta de medios. Parece mentira, pero en 4 años no se han dotado a las aduanas de lo personal y de los medios necesarios para afrontar un régimen aduanero del calibre del que tiene el Reino Unido con la Unión Europea, que no estamos hablando de la frontera sur de Europa en Algeciras, que tiene un volumen importante. Esto es 10 veces más grande y, por tanto, era de esperar que hubiera mayor preparación. El Reino Unido sí ha establecido un régimen aduanero 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana se pueden hacer esas tramitaciones, pero al revés, en el sentido contrario, en algunos países, como por ejemplo España, no es así. Y esto está causando algunos problemas, hasta el punto de que, bueno, algunos operadores europeos de transporte por carretera decidieron no ir al Reino Unido, dejarlo porque no les salía a cuenta. Siempre y cuando el Reino Unido no pese mucho en tu cuenta de resultados, exacto, puede ser una buena idea en algunos, pero para los que siguen yendo, el retorno se convertía en una especie de lotería si te paraban el camión. Hemos tenido camiones parados 4, 5 y 6 días por defectos de documentación. Entonces, para evitar eso, muchos han decidido, vuelvo sin mercancía. Y así puedo pasar rápidamente, recoger otra vez un pedido de mi cliente y volverlo a llevar desde...
O sea, aquella lógica que decía que lo que tienes que hacer es volver cargado de donde vas cargado y asegurarte una carga para traerla aquí, deja de tener efecto para no tener esos problemas de documentación.
Porque efectivamente no es responsabilidad del transportista que los documentos estén en regla, sino del dueño de los bienes, del que los está moviendo, pero cuando se produce un problema burocrático
lo
de este
que paras
estilo,
es el
se
camión.
Para el camión. Y entonces se rompe toda la cadena, es un verdadero desastre. ¿Qué pasaba antes también? Antes también había bastante pasos en vacío, porque el Reino Unido no es alguien que mande mucha mercancía hacia España, ¿no? Pero ahora ha aumentado por este motivo, muchos han decidido no pasar, pero se compensaba porque aterrizando, digamos, con el camión después del ferry o después del Eurotúnel en Francia
cargabas...
se hacía una figura que se llama cabotaje en carretera, que es tomar mercancías en el norte de Francia y bajarlas hacia el sur de Francia, ¿no? Hay muchos clientes dentro del estado, del territorio francés que hacían esto. Ahora, al ser el Reino Unido un tercer país, a todos los efectos, el reglamento europeo impide que entrando en vacío desde ese país se pueda hacer cabotaje, con lo cual se incrementa enormemente.
Tienes que llegar a tu punto de origen en vacío.
Eso es. O encontrar una carga internacional que vaya más o menos al destino español donde tú resides, que eso ya es mucho más difícil.
Ya eso es acertar.
Por tanto,
casi.
Se han incrementado dramáticamente los costes, se están negociando con los cargadores y se están llegando a acuerdos, pero ahora mismo la rentabilidad de esas rutas pues no es ni mucho menos la que era anteriormente, y por tanto se está sufriendo también en el sector.
Vale, teniendo en cuenta que... España es el cuarto o quinto país por volumen de mercancías con el Reino Unido. Es un mercado fundamental para nuestro transporte. ¿Cuáles son las opciones que se nos han abierto, si es que se ha abierto alguna para nuestras empresas?
Bueno, vamos mejorando la capacidad de llegar a acuerdos, por ejemplo, con transportistas británicos, de manera tal que podamos enviar, en vez del conductor, la tractora y el semirremolque, todo como un conjunto, podemos llegar a enviar solamente el semirremolque en barco. Y allí en el puerto...
Cargarlo en Francia y...
Eso. Hay unas líneas entre el norte, el Cantábrico, en Bilbao y Santander,
cierto,
con el sur del Reino Unido. Lo que pasa es que la frecuencia son 9 viajes en total entre Santander y Bilbao, 9 viajes semanales. O sea, pues claro, nada. Como pierdas el barco, tienes un problema con tu cliente. España, además, es un país fuertemente, en temporada hortofrutícola, fuertemente exportador de mercancías perecederas, sí. Y no nos podemos permitir.
No te puedes permitir un retraso porque adiós la carga.
Efectivamente. Entonces, ahí se tienen que implementar, mejorar un poquito las nuevas, aumentar las frecuencias. También es duro para los navieros aumentar las frecuencias en estos momentos, porque no olvidemos que los ferries llevan, además de mercancía, personas.
Y ahora no
hay personas.
Y personas
no están viajando, y entonces no salen las cuentas bien, se disminuyen las frecuencias de paso, y eso también es malo para el transporte de mercancías, que tiene la puntualidad como una de sus características especiales, ¿no?
Ramón, además del Brexit, ¿qué más nos está pasando en el transporte? ¿Qué hemos analizado en este primer trimestre de este año? Raro todavía, pero del que esperamos salir de esa crisis, y qué necesitamos y qué estamos detectando que no funciona.
Bueno, una cosa que tiene que ver con la enfermedad que nos asola en el planeta, la COVID-19, pues nos tiene un poco decepcionados. Nosotros no tenemos una especial incidencia de la enfermedad entre nuestros conductores profesionales, que son un elemento obviamente imprescindible.
Sin duda.
En nuestras empresas de ASTIC, las que representamos en ASTIC, que son grandes empresas de transporte por carretera nacional e internacional, aproximadamente un 5% de la plantilla se ha visto afectado en este año por pérdida de días, de jornadas laborales por el COVID. Bien sea por afectación directa, porque ha estado enfermo el señor, o bien sea porque le ha tocado hacer una cuarentena de cualquier tipo motivada por el COVID. Un 5%. Pero sí que es, desde luego, un elemento, sí que son, desde luego, un elemento que todos hemos encontrado que es imprescindible. O sea, que la economía y el Estado español y la economía nacional no se puede permitir el lujo de que estos profesionales no estén disponibles. Por tanto, hemos solicitado formalmente al Gobierno que fueran incluidos entre las profesiones preferentes, pero aquí estamos esperando en abril que esto pues sea así, pero y me temo que no va a ser así.
A mí
así.
Vas a perdonar, Ramón, pero esto lo veo alucinante. Porque ya nos dimos cuenta en mitad de la pandemia,
en marzo, abril,
de repente,
mayo, sí.
Cuando hablábamos tú y yo en aquellos meses, que sin transporte se cortaba la cadena, y si se corta la cadena es para los hospitales, para los supermercados, para todo, es decir, y ahora volvemos a caer en la misma, porque no estamos dándole la importancia que tenemos. Si era dentro de los servicios esenciales, nos dimos cuenta que era de los más esenciales, claro. Porque ahora hemos vuelto a caer en que no.
Pues no sé, sinceramente es una de
estas
cosas.
Me alegra
que
me hagas esa pregunta.
Es una de estas cosas que uno tiene dificultad de comprender, porque, en fin, siempre ha sido así, los conductores son un elemento imprescindible
de la
economía,
por fin
pero ahí se
entendido.
Vio. Exactamente, ahí se vio palpablemente, ¿no? Y además se tuvo el respaldo y los aplausos políticos de turno de que son verdaderos. Incluso se ha llegado a llamar héroes, pero porque cuando todo el mundo nos decía quédate en casa, ellos seguían yendo y viniendo y haciendo su trabajo. Pero luego eso no tiene las repercusiones.
Y cruzando fronteras, por eso al Vía Verde.
Sí, sí. Sí. Cuando estaba el tema de Lombardía y Italia, pues allí, efectivamente.
Ahí se iba y se llegaba.
Este tema pues no ha salido bien. Y ahora estamos inmersos en un plan de Queremos estar inmersos en un plan de impulso que se llama a la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera 2021-2023, que el secretario de Estado del Ministerio nos escribió en una carta que estaría disponible en diciembre del 2020. Bueno, estamos en abril, no fue en diciembre, hemos tenido los primeros contactos con el Ministerio, con el nuevo director general, Jaime Moreno, que nos ha presentado un esbozo de lo que podría ser este plan, pero claro, ya no es 2021-2023, porque estamos
viendo... Ya va a ser casi 2022-2023 y punto.
Estamos viendo un esbozo en abril. Y luego, pues el plan de impulso, pues de mucho impulso no se ve que exista. Estamos hablando de apoyo a la electrificación, a la digitalización y todo esto que ya sabemos, pero este plan era específicamente para sostener al sector del transporte de mercancías por carretera, más allá de toda la estrategia de movilidad que involucra pasajeros, etcétera, en avión, en tren y en carretera. Aquí es para el transporte de mercancías y es necesario para que estas empresas estén vivas, potentes y modernizadas lo más rápidamente posible, porque la economía va a repuntar. No sé si en el 21, tú me lo dices ahora, en el 22 o en el 23.
Pero sí, te lo digo yo, vamos.
Pero el día que sea, que quiera Dios que no sea muy tarde, vamos a necesitar, para conectar la demanda con los centros de producción, que las empresas de transporte de mercancías sigan vivas y estén perfectamente al día y modernizadas y mucho más eficientes y mucho más sostenibles también desde el punto de vista ecológico. Y para eso hace falta un plan de apoyo que a estas alturas pues no tenemos. Estamos un poco decepcionados en el asunto porque
pues intentaremos,
nos llega a la mitad del año y estamos sin nada.
Intentaremos que Jaime venga a estos micrófonos. Sería su tercer trabajo, como yo digo, con el que pasaría por estos micrófonos. Así que intentaremos que venga, intentaremos que nos solucione o que nos dé la solución a esos problemas. Ramón Validia, un fuerte abrazo, amigo, como siempre.
Otro para ti. Un saludo a todos los oyentes otra vez.
Y un saludo a todos los transportistas, como siempre. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, con nuestra sección de tecnología, pero esta semana sé de lo que voy a hablar. Y sé de lo que voy a hablar porque, además de José Antonio González, el director de Kernel de Capital Radio, tengo a Jesús Presa al otro lado del teléfono, el director de Comunicación, Impacto Social y Asuntos Públicos de Renault. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pero vamos a dejar que José Antonio nos diga de qué vamos a hablar, porque la iniciativa de traerte hoy, que sabes que aquí siempre eres bien recibido, ha partido de... Con lo cual, José Antonio, cuéntanos de qué vamos a hablar.
Muy buenas, Chimo, muy buenas, Jesús, muy buenas oyentes de Capital Radio. A principios de este mes de abril, casi a mediados de este mes, Renault y otras cuatro grandes compañías a nivel mundial crearon el software Republic, que es el primer ecosistema de innovación para la movilidad inteligente, una especie de un consorcio europeo al que se van a poder ir sumando otras empresas interesadas en la búsqueda de la aplicación de las tecnologías más avanzadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad, electrónica integrada, bueno, gemelos virtuales, que hablamos el otro día. Uh-huh. Un paso más en lo que llevamos hablando aquí mucho tiempo, en la unión de tecnología y movilidad. Y de eso, ¿quién mejor que nosotros? Nos lo puede contar Jesús Presa, que es una de las partes contratantes, por así decirlo, de este primer ecosistema europeo. Y nada, Jesús, ¿cómo nace esta idea?
Bueno, nace esta idea simplemente de intentar buscar, estructurar un nuevo sector a nivel de desarrollo de software que estén dedicados a la movilidad. Nos encontramos además con que hasta ahora había dos tipos de integración, una integración vertical y otra integración horizontal. La vertical es en el que un solo productor integra absolutamente todo, y otra horizontal en la que se crea una especie de ecosistema. Y ese ecosistema es por el que nace Software Republic. Software porque lo que tratamos es desarrollar el software, los programas para el desarrollo de los sistemas de los vehículos, para el desarrollo de los sistemas de movilidad o también para los ecosistemas de energía. Y lo hemos llamado Republic porque lo que se trata es efectivamente crear un ecosistema y además, como dicen ahora mismito, bueno, pues es Open Innovation. Estamos cinco empresas ahora mismito y lo que sí podemos es hacer que entren otras empresas para el desarrollo conjunto de soluciones que siempre supongan innovación y nuevos servicios en el post de la movilidad.
Porque, Jesús, son cinco empresas, el nombre ya lo dice, Software Republic, son francófonas porque en este caso STM Microelectronics es más suiza que francesa, pero ¿está abierta a todo el mundo?
Sí, está abierta. En determinado momento, como decía, vamos a trabajar sobre diferentes sistemas que están desarrollados o están pensados en una movilidad inteligente y, como hemos dicho, sostenible. El primer ejemplo sería el Plug and Chase. Lo que queremos es desarrollar todo lo que es el sistema de carga y el pago que se hace con respecto a la utilización del vehículo eléctrico, o mejor dicho, el vehículo electrificado. Pero bueno, van a entrar otros proyectos, por ejemplo, como es la simulación de flujos en grandes ciudades, y lo que queremos aquí es trabajar con los que tenemos, pero también desarrollar el proyecto con otros otra gente. Mira, cuando hablamos de cómo funcionaría este tema, bueno, hablamos de cinco miembros fundadores, que son, aparte de Renault, está Atos, está Dassault Systems, está también STM, Microelectronics y tales. Entonces, todos estos miembros fundadores darán lugar a cooperaciones particulares entre nosotros, pero también estamos abiertos a que aparezcan otros fabricantes de equipos tecnológicos que trabajen siempre con este tema, el tema de la movilidad. Pero dentro de este proyecto también hemos decidido tener un fondo de inversión que está especializado en tecnología para la movilidad, y el objetivo que tiene es financiar startups que tengan capacidad pues para desarrollar proyectos en este ámbito, o una incubadora también que tenga la posibilidad de desarrollar, de trabajar, de hacer crecer a startups muy innovadoras en materia de tecnología para la movilidad. Y también, por último, un instituto de investigación. Y el instituto de investigación tiene un objetivo que es que se produzcan los intercambios de conocimientos entre la parte industrial, la parte en la que estamos nosotros, y otra parte que es clave de cara al desarrollo futuro, de estos proyectos, que es la parte académica.
Este movimiento, este Republique, encaja perfectamente con lo que presentasteis el pasado viernes en la Asamblea General. Habéis presentado un documento que se llama La razón de ser de Renault, sí, y que está elaborada junto con los empleados y que precisamente va en esta línea de la innovación. Ponéis la innovación al servicio de las personas.
Sí, la innovación, la movilidad de Renault, lo que tiene que ser es una empresa que se encargue de favorecer y de dar acceso a esa movilidad entre diferentes puntos a las personas, y esa es un poco la razón básica de ser que tiene el grupo Renault. Y a partir de aquí desarrollamos toda una serie de elementos que son los propios productos como tal, pero también desarrollamos una serie de sistemas que van a permitir mejorar la vida de los ciudadanos. En el fondo no se trata más que de eso, es decir, se trata de ponernos en la piel del ciudadano, ver qué es lo que el ciudadano necesita, qué es lo que quiere. Cuando hablo del ciudadano, hablo de los usuarios, los clientes, las personas, la gente en general. Y una vez que tenemos definido qué es lo que quiere, ver un poco cómo se lo facilitamos, y aquí entra en juego toda la parte de innovación tecnológica.
Muy rápido, Jesús.
Quería... Muy rápido porque queda un minuto a los dos.
Quería preguntarte si este, porque yo vengo más de la parte tecnológica, esta asociación permitirá trasladar más esa conciencia de la ciberseguridad al mundo de la automoción, que yo creo desde fuera está todavía un poquito difusa.
Bueno, Software Republic va a tener una parte que estará dedicada a todo el tema de ciberseguridad. Evidentemente, cada vez es más importante la ciberseguridad, entre otras cosas porque estamos manejando datos, estamos manejando información que el usuario pone. La tenemos ya en nuestros móviles, desde el que yo os estoy hablando ahora mismo, y por lo tanto también lo vamos a tener desde nuestros coches. Y los coches no dejan de ser, es verdad, y alguien me lo decía, pues teléfonos móviles con ruedas. Pero bueno, hay que decir una cosa, es decir, ese manejo de datos, esa información y sobre todo la utilización de los propios sistemas que tienen que ver mucho con la seguridad, también tienen que estar securizados, y ahí entra en este juego ya la ciberseguridad.
Pues ahí entra la ciberseguridad, gracias a Jesús Presa y a José Antonio. Adiós. González, un fuerte abrazo y hasta mañana a todos ustedes. Adiós.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
En Papamar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-80-1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papamar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.